Bien, muy buenos días a todos. Ya vamos a dejar de hablar de hombres con barbas desfajadas y hablar de algo importante que es el libro de Filipenses, ¿sí? Ha sido una bendición estar en este libro por un rato, no ver esta carta de agradecimiento de Pablo que se convierte en un ánimo a una iglesia joven. Es impresionante que una persona que está pareciendo que estaba sufriendo podía animar a gente que tienen tanto para ser agradecidos. Y yo creo aquí vamos a aprender mucho sobre cómo es caminar con Cristo, cómo es apreciar lo que tenemos y quiénes somos en Él. Me fascina este concepto. Pablo estaba enamorado con la iglesia de Filipenses, de Filipos digo. Estaba enamorado con ellos. Le amaba tanto como si fueran sus hijos, como si fuera su familia. Y así debe de ser. Lo que él estaba compartiendo, lo que José nos compartió hace un rato, fue eso, que Pablo estaba compartiendo su esperanza para ellos, tanto para él mismo. Y esta esperanza fue que Dios iba a cumplir una obra suprema en sus vidas. Una obra perfecta, tanto en él que en ellos. Y el final no era lo importante. Si fuera la muerte, si fuera una salida del cárcel, no fue lo importante. Lo importante fue que Dios iba a terminar algo bien. Es impresionante que Pablo podía voltear este concepto y decir: yo les quiero animar, les quiero animar con una esperanza viva que yo tengo. Y yo tenía una experiencia muy parecida esta semana. Fui al correo y me encanta recibir cartas, ¿no? Siempre en diciembre, en febrero llegan mis cartas de Navidad, ¿sí? Entonces llegaron y yo bien feliz, ¿no? Viendo las fotos y eso. Y recibí una carta de una tía que tengo, que ya tiene 91 años. Esta tía es preciosa, es una santa, insisto. Y estaba leyendo que estamos tan orgullosos de ustedes y cómo están sirviendo al Señor. Y al final puso: estoy escribiendo de memoria porque ya soy ciega. Y la letra es perfecta. Y yo, ¿cómo es eso? Y yo siendo zurdo, ni se identifica mis letras, ¿no? Pero era perfecta. Y este tía se ha mantenido en una iglesia que está flaqueando en cuanto al evangelio. Se ha mantenido allá a pesar de sus cambios de doctrina. Pero ella es una de esos preciosas que puede acercar al pastor y decir: pastor, así no se dice la Biblia. Con una sonrisa, ¿no? ¿Y qué puede decir el pastor? ¿Sí me explico? Y allá se mantiene firme y fiel. Insisto, esta carta me animó tanto para ver su constancia, su fidelidad hacia el Evangelio. Y tenemos lo mismo aquí en Filipenses. Tenemos lo mismo con Pablo, viendo a alguien que está padeciendo, que está sufriendo y aún así está animando la iglesia. Y la pregunta es eso: ¿cómo puede mantener este estado de ánimo? ¿Cómo podría mantener este amor tan firme a pesar de su sufrimiento? Es lo que vamos a ver hoy. De hecho, vamos a ver cuatro áreas de instrucción para la iglesia que todavía siguen siendo vigentes para hoy. Pablo les estaba pidiendo una cosa y de esta una cosa iba a salir cuatro áreas de vida. Es lo que vamos a ver hoy. Entonces vamos a estar en Filipenses 1, leyendo desde versículo 27 a 30. ¿Sí? Filipenses 1, de 27 a 30. Dice: solamente que se comporten como es digno del Evangelio de Cristo, para que o sea que vaya o veros o que está ausente, oiga que ustedes que están firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, para que ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para ustedes de salvación. Y esto es de Dios. Porque a ustedes les ha concedido a causa de Cristo, no solo que creen en Él, sino también que padezcan por Él, teniendo el mismo conflicto que había visto en mí, y ahora oyen que hay en mí. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque sabemos que en medio de esta carta tú tienes algo para nosotros. En la misma forma que Pablo estaba enamorado con la iglesia en Filipenses, estás enamorado con esta iglesia, con nosotros, que nos ama con un amor tan valioso. Señor, guíenos en este día, danos tu Espíritu Santo, danos la sensibilidad de recibir lo que Él escribió y aplicarlo a nuestras vidas, para que podamos crecer y servirte mejor, para que podamos abundar en las cosas que en verdad tienen valor. Te lo pedimos confiando en ti, en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, la semana pasada, como les decía, Pablo había dicho, estoy convencido que voy a salir. Dijo, para mí está bien, si me muero, si me quedo, si me quedo con vida, está bien. Lo importante es que ustedes crecen. Lo importante es que ustedes pueden seguir adelante en su fe. Y Pablo podría decir con certeza, para mí morir es ganancia. Está bien, voy a ir con el Señor, voy a cumplir todo eso. Está bien, es más que bien, es una bendición. Pero dijo, no, pero ¿sabes qué? Yo siento que es necesario que yo me quiero para que ustedes crecen. Pablo había rendido su vida al Señor y con eso podía rendir todas las opciones que existían. Y ahora él está animando a la iglesia a tomar este mismo sentir en sus vidas. Y aquí es donde vemos el reto para nosotros en versículo 27. Dice, solamente es una cosa, que se comporten como es digno del Evangelio de Cristo. Paramos allá. Digno del Evangelio de Cristo. ¿Qué es digno del Evangelio de Cristo? ¿Cómo podemos vivir una vida digna del Evangelio? O sea, ¿cómo podemos decir, estoy viviendo conforme al valor del Evangelio? Y este es lo que me impactó más estudiando. Leí eso y me gustó mucho. Alguien escribió, si todavía estamos en el temor de que el Dios Santo y Eterno del Universo, que nos persigue en nuestros pecados, que Él vino, se humilló, sufrió en nuestro lugar, se convirtió recibiendo toda la maldición de nuestro pecado, tomó el castigo para darnos su paz, entonces no podemos dejar de compartir esta noticia. Si estamos convencidos de que las noticias acerca de Jesús son verdaderamente una buena noticia, no podemos dejar de difundirla. Y me gustó mucho este sentir, el Evangelio. Y a veces yo creo que, como dijo José, convertimos en eruditos, convertimos en alumnos que dicen, ah, el Evangelio son las buenas nuevas, es que Cristo vino y murió y resucitó y ya. Pero el Evangelio es lo que nos transformó. El Evangelio es nuestra única esperanza. ¿Sí me explico? Es lo que nos da esperanza cada mañana cuando nos levantamos y decimos, el Señor me amó tanto que tomó mi lugar. Abrió una forma donde no existía ninguna forma de reconciliarme con Dios. Y Pablo estaba años después de su conversión fascinado con este concepto. Esa es la pregunta hoy. ¿Estás fascinado con tu salvación? ¿Estás asombrado con el hecho que Cristo te salvó? Yo sí. ¿Cómo es que Cristo hizo eso en nosotros? ¿Cómo es que Él tomó la iniciativa cuando ya todavía éramos pecadores, que murió por nosotros? Y hermanos, yo creo que ese es el riesgo más grande para nosotros como iglesia, que el Evangelio se convierta en una lema, que se convierta en algo que pasó en el pasado, un evento. El Evangelio es vigente, es algo vivo, es nuestra esperanza diario. Yo creo que ese es lo importante. ¿Cómo es vivir digno el Evangelio? O sea, vivir una vida que dice, el Evangelio me salvó y voy a dedicar mi vida, mi existencia a agradecer a Dios por lo que ha hecho. Y precisamente aquí Pablo nos va a dar cuatro áreas donde podemos decir vivir digno el evangelio es, tiene que ver con esas cuatro áreas de la vida. El primero está ya todavía en 27, cuando él dice, para que, o sea, que vaya a verles o que esté ausente, oiga de ustedes que están firmes en un mismo espíritu. La primera es que Pablo les estaba pidiendo que eran responsables a los que había sembrado en ellos. Pablo dijo, háganse responsables por lo que he hecho en ustedes. Háganse responsables. Tomen en cuenta que alguien estaba apareciendo en el cárcel para ustedes. Que alguien estaba, dio algo para que ellos pudieran decir, somos salvos. ¿Sí me explico? Él estaba pidiendo de ellos que rindieran cuentas delante de él. Él quería escuchar una buena noticia. Él dijo, no me importa si me quiero o si no, quiero escuchar que ustedes están firmes. Yo creo que cuando queremos vivir digno del evangelio, requiere que tomamos en cuenta cuánta gente Dios nos ha puesto en nuestras vidas para guiarnos en nuestro camino con Él. Si has tomado en cuenta cuántas personas has sembrado en ti, has sembrado en mí, para que yo pueda conocer y crecer mi fe. Trata de pensar, ¿cuántas personas has sembrado en ti? ¿Cuántas personas invirtieron tiempo, dinero, recursos, oración? ¿Cuántas tías viejitas tienen que está orando por ti? ¿Cuánta gente? Y nos llega a entender, Señor, ¿cómo es posible que tú pusiste esta gente en mi vida? Pablo dio su vida para esta iglesia. No literalmente, iba a salir, según los estudiosos, pero iba a aparecer de nuevo, iba a terminar en la cárcel de nuevo, iba a morir por una iglesia. Y hay gente que ha sembrado en nosotros. Hermanos, somos responsables. Responsable, y no quiero decir eres para que se sienten obligados, para que se sienten comprometidos, sino que nosotros podemos decir con gratitud, Dios, gracias por la gente que has puesto en mi vida, gente que has sembrado en mí. Entonces Pablo dice que sean responsables. ¿Para qué? Para esas cosas, para que estén firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Él quiso que ellos entendieran también su identidad en Cristo, ¿sí? Que ellos pudieran decir que vivieron conforme a lo que es el evangelio, ¿sí? Que él podía decir con plena plena certeza, esta gente están siguiendo. ¿Sí? Están siguiendo lo que es el evangelio. Y con eso viene un vínculo, que estamos vinculados, estamos juntos en esta obra. Dijo que estén firmes en un mismo espíritu. La iglesia es un grupo, la iglesia más bien es una familia. Y nosotros pertenecemos, nosotros estamos en eso juntos. A veces yo creo que leemos la Biblia como si fuera para mí, ¿no? Y espero, Jeff, que tú te mantienes firme con sí mismo. No es así. No tiene sentido. Pablo está escribiendo a un grupo de personas que ha sido convertido. Un grupo de personas que ha sido transformados y ahora que tiene una misión. Que es que luchan. Que están ellos contra lo demás. Este suena mal. Que están ellos contra lo que es malo. Y dice, manténganse allá en la bola, que su identidad es firme. ¿Sabes? Dice que los de Filipos eran muy orgullosos de ser romanos, que ellos, por ser una colonia romana, comenzó a utilizar el vestir de los romanos, que comenzaron a hablar en latín, ¿sí? Muy presumidos, imagino, ¿sí? Es que somos de allá. Y su identidad fue eso. Somos de Filipos. Somos una colonia romana. Eso es importante. No somos esos campesinos de allá. Y ahora Pablo está diciendo, muy bien, su identidad como se jactan de eso, ¿sabes qué? Pon tu identidad en eso, en ser un cristiano, en ser parte de la iglesia, que toda su identidad está alrededor de este concepto: soy parte de la obra que Dios hizo en mí. Firme, o sea, entendiendo quiénes son, quedándose firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Unánimes con un propósito. Mira, unánimes no quiere decir que pensamos todo lo mismo, que vestimos todo lo mismo, que hagamos todo lo mismo. Lo que quiere decir es que tenemos un sentir, tenemos una prioridad, y eso es Cristo levantado. Y este va a salir en varias formas. Este va a salir en la forma que nosotros expresamos nuestra fe, sea de alabanza, glorificando a Dios, sea con los jóvenes, enseñándoles, sea saliendo y compartiendo el Evangelio, lo que sea, o obras de caridad, puede ser cualquiera de esas cosas. No es que no hay una cosa que podemos hacer y eso nomás, no, va a ser varias cosas, pero el propósito tiene que ser unánime, tiene que ser la misma. Que Cristo está reconocido, que Cristo está glorificado en nosotros, que la gente lo puede ver y decir, están haciendo eso nada más porque aman a Jesús, nada más porque ellos piensan que Jesús es lo máximo y no hay otra cosa. Entonces Pedro está animándoles, manténganse con un propósito. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Glorificar a Cristo y hacerlo conocido. Eso es. Y la forma que lo hagamos, hay miles de formas. Y hay miles de iglesias con varios enfoques. Pero lo importante es eso, que somos uno en la lucha. Unánimes, ¿cómo? Luchando. Cuando él dice combatiendo, unánimes por el Evangelio. Hermanos, es una lucha. Y va a ser una lucha. Sería muy suave si saliéramos de aquí y todo el mundo abriera la puerta y escuchar el Evangelio y dijeron, ah, qué suave, oh, qué bonito, sí, vamos a venir a tu iglesia, excelente. Pero no es así. Combatiendo. Ahora, acuérdense lo que Pablo dijo, nuestro combate no es contra carne y sangre, pero es algo espiritual. Que sí hay una guerra alrededor de nosotros, que sí hay una lucha que existe. Y lo que Pablo nos está animando es tomar en serio esta lucha. Tomar en serio el costo del Evangelio. Y no solo eso, el resultado del Evangelio. Si en verdad creemos que Cristo murió y que no hay otra opción para este mundo, que no hay otro, entonces lo vamos a tomar en serio como si fuera una guerra, como si fuera algo que no podemos perder. Y no podemos perder porque conocemos a Cristo. Nuestra identidad es firme, nuestro propósito es firme, nuestro sentir tiene que ser firme. Y otra vez voy a insistir, unánimes no quiere decir que somos todos iguales. Quiere decir que nosotros tenemos una sola meta que estamos buscando a promover en nuestras vidas. Unánimes por la fe y en nada intimidados por los que se oponen. La tercera cosa nos está pidiendo vivir con valentía. Vivir valientes. No con el temor de los que... La gente sí nos van a resistir, podemos decir. Hay gente que sí va a resistir lo que estamos viviendo. Es natural. ¿Cuántos de ustedes la primera vez que alguien te compartió el Evangelio lo aceptó así con gozo? Yo no. Yo lo resistía. Yo lo escuché. Era para mí una lucha para entender lo que me estaba platicando. Pero con paciencia, con tiempo, llegué a entender lo que ellos me estaban diciendo. Y llegué a entender que no hubo otra opción para mi vida. Dice que no sean intimidados. Pablo no está diciendo que no temen, sino que no son intimidados. Hay una diferencia. Podemos sentir la emoción de temor y no ser intimidados. Podemos sentir, alguien me está oponiendo, pero seguir adelante. El temor es una emoción. La valentía es en muchas ocasiones una decisión. Y Pablo está diciendo, no dejan que este cambie su enfoque, su fascinación con el evangelio. No deja que este cambie. La intención siempre va a ser callar el evangelio, siempre. Esa es la intención de los que no conocen a Cristo. Acuérdense cómo comenzó Pablo su carrera. Comenzó como fariseo persiguiendo la iglesia, y qué fue su única intención: callarlos, meterlos en la cárcel, aplastar este movimiento de Jesús. En el camino topó con esta gran luz donde Jesús comenzó a decirle: Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? ¿Nunca has pensado en esta frase? ¿Por qué me persigues? Que Cristo estaba diciendo, cuando persigues a mi iglesia, me está persiguiendo a mí. Y en este momento dio cuenta: eres la verdad, y todo lo que he hecho es un fracaso, y esta es la meta necesaria para mi vida. Pablo podría decir, no, 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 esta es la forma que tengo que vivir. Y desde este momento tiene que decidir, ¿voy a vivir con esta misma valentía hacia el evangelio o no? Ahora, siendo práctico, ¿dónde existe esta lucha? Pues existe en la cotidiana, ¿no? Existe cuando estamos sentados con la suegra, con... No voy a meter ahí otra vez. Con una persona, digo, y resisten la forma que queremos expresar nuestra fe. O en el trabajo, cuando burlan de las cosas de Dios, que es más y más común. O cuando instituciones dejan de respetar lo que está basado en la Biblia. Y es aquí donde tenemos que decidir: ¿voy a ser intimidado? ¿Voy a ser movido a callarme? ¿O voy a mantener mi propósito puesto en Cristo y en lo que Él está pidiendo de mí? Cuando hay oposición, es natural sentir temor. Pero lo que cantamos aquí, hay un amor perfecto que echa fuera el temor. Y es el amor de Cristo. Es su amor que nos está motivando. ¿Sí? Nuestro asombro en el evangelio es más del temor que tenemos, y por eso nos da el propósito necesario. ¿Sí? Hay un valor aún en esta lucha, y sé que a veces no lo sentimos, no lo entendemos. A veces sentimos que no, es que estoy compartiendo con la vecina y va, ¿cómo es?, de Guatemala a Guatapeor, ¿no?, que me lleva peor con ella. ¿Y por qué? Porque esta resistencia, Pablo lo explica aquí, dice, y para los que se oponen, para que ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para ustedes es salvación, y eso es de Dios. Hermanos, cuando pintamos la raya con mucho amor y mucho respeto y decimos que no hay otra forma de llegar al cielo fuera de Cristo, estamos básicamente anunciando perdición. Estamos básicamente diciendo, esa es la muerte, esa es la vida, no hay otras opciones. ¿Cuántas veces metimos en esas discusiones o esos debates de cosas secundarias, ¿no? Que, ¿cómo fuiste bautizado? ¿Qué falda usaste? ¿Sí? Pero al final de cuentas, el evangelio está tan claro cuando dice, lo que Cristo hizo es la única cosa que necesitas y no hay otra. Esa es la única cosa que nos va a salvar, que nos va a dar esperanza. En 2 Corintios, Pablo lo dice así: para algunos somos el olor de la muerte. Ahora, el olor de la muerte, yo no quiero oler como muerte. Yo no me levanto en la mañana y echo mi perfume de muerte, no sé quién. Pero lo que él está diciendo es que nosotros estamos diciendo, esa es la distinción entre muerte y vida, no existe otro. Y dice, pero para algunos somos el olor, la fragancia de esperanza, de vida, de salvación. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Qué está viendo el mundo cuando nosotros explicamos el Evangelio. Y quiero ser claro con algo. Cuando digo el Evangelio pintar a raya, no estoy diciendo que vamos a ser groseros y rudos. No, firmes es lo que Pablo está pidiendo. Firmes en nuestras convicciones. Firmes en la seguridad que lo que Cristo hizo es lo más importante. Hermanos, cuando deshacemos de todos esos detalles y llegamos a esta verdad, Cristo te ama y murió por ti, es donde vamos a ver esta distinción entre vida y muerte para el mundo. ¿Cuántos vieron hace, no sé, un año, los cristianos allá en la playa, los que eran de Egipto, ¿no? Que tuvieron sus trajes de naranjas. Estuvieron allá en... ¿Dónde estuvieron? No estuvieron en Siria, ¿no? ¿Sí? Allá en la playa. Es impresionante si han visto las fotos, porque está el mar, una fila de prisioneros, una fila de soldados de ISIS, ellos allá hincados, y los soldados atrás esperando a matarles. Y cuando vemos esta foto, digo, no, qué feo eso, qué fuerte. Y dicen que esos hombres murieron cantando himnos, murieron sabiendo que lo que iban a morir valía la pena. Habían salido de Egipto buscando trabajo, llegaron allá y fueron tomados prisioneros y fueron mártires para la fe. Cuando pienso en eso, pienso, sí hay un propósito de intimidar, de limitar el evangelio, pero sí hay gente dispuesta dar sus vidas para el evangelio también. Otra cosa que tenemos que ser claros: vivimos en un tiempo de persecución. A veces sentimos que no hay tanto libertad en este mundo. Sí, en muchas partes sí hay, pero sabes que en mucho del mundo están padeciendo solamente porque escogen identificar como cristianos. En China, en Norte de Corea, en mucho del Medio Oriente, en Cuba, en partes de México del Sur, hay gente que están tomando la decisión diario de vivir este versículo, no ser intimidados por el evangelio. Y cuando vemos eso, tenemos que decidir, ¿y yo estoy viviendo con esta misma certeza? Cuando los cristianos se mantienen fuertes contra la intimidación y contra el mundo, podemos decir, contra el carne, se nota que los enemigos espirituales, que su destrucción final es ya un hecho. Y ese es el punto, que sí existe una destrucción. Siendo práctico aquí, quiero animarles en algo. A veces pensamos en sufrir o padecer como, pues llega una persona con una pistola, o una persona que va burlar de mi fe. Sí, puede ser. Pero muchas veces comienza nada más con esas luchas donde nosotros tenemos que decidir deshacer de la carne, de nuestros deseos. Acuérdense, Jesús comenzó su carrera como siendo tentado, y de allá comenzó a afectar el mundo, sanando, corriendo demonios. Pero él comenzó con él mismo. Comenzó padeciendo en el desierto. Comenzó resistiendo todo lo que el mundo tiene que ofrecer para poder vencer más adelante. Yo creo que esa es la clave para nosotros también. Si no hemos decidido morir a nosotros mismos, si no hemos tomado la decisión, ¿sabes qué? Mi vida no pertenece a mí. En esos asuntos prácticos, en esos asuntos de la carne, que yo me desvelo porque me da las ganas o porque yo hago lo que me da las ganas. Cuando yo no tomo esas decisiones, yo creo que hay una correlación entre mi capacidad de resistir cuando viene persecución o cuando viene intimidación de afuera. No sé si me explico. Es necesario que aprendamos a vivir dejando esas cosas para que podamos padecer cuando es necesario. Y Pablo ya lo había aprendido. Jesús lo aprendió toda su vida. Desde el momento allá en el desierto, hasta el jardín, hasta la cruz. Podía resistir por el bien del evangelio. ¿Qué tal nosotros? Dice que es para ellos el olor o este indicio de perdición, más para ustedes de salvación, y este es de Dios. Pablo podría decir, este va a resultar en tu salvación. Al final de cuentas, ustedes saben que hay un destino que tenemos nosotros, que es estar con Dios. Ahora, la forma que llegamos, tarde o temprano, la destinación se mantiene lo mismo, y es estar con Él. Entonces, si estamos pareciendo, si estamos viendo esas cosas, podemos decir, ok, pero el final que esperamos es estar con mi Salvador, quien dio mi vida, dio su vida para mí. Y este es lo que anhelamos nosotros. Siendo honesto, no hemos sufrido. Yo no he sufrido, ¿no? No sé ustedes. Sí, gente ha burlado de mi fe, gente ha, no sé, puesto cosas en mi Facebook y sí, me duele bastante. Sí. Esto no es persecución. Esa es parte de la vida. Es parte de mi madurez. Pero recientemente estaba escuchando un misionero en Tibet. En Tibet que se fue a traducir la Biblia. Y sí existe una traducción de la Biblia allá, pero está muy anticuada, está muy, muy mal. Y duraron 12 años en traducir la Biblia. 12 años, ya por fin había terminado, iban a punto de imprimirlo y grabarlo para la gente. Y en eso comenzó a levantar la policía contra, no contra él, sino contra los que estaba traduciendo, estaba haciendo la obra. Y tenían un código. Si alguien fue cachado, mandaron un mensaje diciendo, una víbora me mordió. Esta fue la forma de expresarlo, que fue cachado, ¿sí? Entonces un día dice que se levantó, recibió un texto diciendo, una víbora me mordió. Fue de una muchacha que estaba traduciendo la Biblia. Y él dijo, ah, bueno, pero ya saliste libre. Sí, vengo a tu casa. Y dijo, sí, está bien, pero no traiga esos víboras contigo, ¿sí? O sea, que vengas de escondidas. Y llegó la muchacha y dijo que fue días de intimidación. Días donde no la dejaron dormir, o de sorpresa, o llegaron uno bueno y luego el malo. ¿Y qué pasó? Todo su meta fue eso, destruir la obra de su vida. Esos 12 años de traducción. Y luego agarraron otro que estaba grabando la Biblia, igual hicieron lo mismo con él. Y dijo este misionero, me dolió más que fueran ellos sufriendo por el evangelio. Pero luego uno de ellos que había apareciendo escribió a otro y dijo, a nosotros nos tocó este tiempo. Él dijo, a nosotros nos tocó, es nuestra tarea, es nuestro tiempo de parecer. Y él dijo al principio, ay, qué brusca, no, que no más, este no es ánimo. Pero ¿qué fue su punto? Precisamente lo que Pablo nos está diciendo aquí en versículo 29. Porque a ustedes se les es concedido a causa de Cristo, no solo que creen en Él, sino también que padezcan por Él. Les tocó. Y sabes qué, hermanos, nos toca a nosotros también padecer. Por eso José me dio esta porción, ¿no? Porque es tan difícil. Él quiere lo bonito, ¿no? De vivir es Cristo y que el Señor va a cumplir. De hecho, creo que tomamos mucho el libro de Filipenses como confeti, ¿no? Que voy a cortar esta porción que me agrada y lo voy a poner. Pero aquí me toca el versículo 29 que dice que a nosotros nos toca padecer, sufrir. ¿Amén? Eso. ¿Qué quiere decir eso? Que a ellos les tocará, que en este tiempo el plan de Dios fue eso. Parte del avance del evangelio iba a ser sufrimiento. Insisto, hermanos, siendo práctico, si no hemos comenzado con nosotros mismos, con nuestros deseos, con nuestra carne, con mi ser, no voy a aguantar este tiempo de padecimiento tampoco. El cuarto, lo que Pablo está pidiendo, es que él está pidiendo que reconozcan que Dios está moviendo en este tiempo a pesar de la dificultad. Que en el tiempo de dificultad, tanto lo bueno, Dios está moviendo. Y si no hemos fijado en esta verdad, que Dios es soberano y es capaz aún utilizar el sufrimiento, lo difícil en nuestras vidas, nunca vamos a captar la grandeza del Evangelio. Si yo creo que solamente por los tiempos buenos avance el Evangelio, estoy mal. Otra vez, piense en la Biblia, piense en Job, quien dijo a su esposa, ¿vamos a recibir de Dios solo lo bueno y no lo malo? ¿No podemos confiar que Él es capaz de utilizar aún este en nuestras vidas? Piense en José, que pasó años de esclavitud y injusticia en Egipto para que pudiera salvar la raza hebrea. Piense en Moisés, que vivió 40 años en el desierto, alistando su corazón para ser el rescatador, y cuando llegó la gente lo rechazaron. Piense en Jesús, que vino a padecer. Y hermanos, ¿por qué es lo que esperamos algo diferente? Y no estoy diciendo, que salgamos de aquí, buscamos sufrimiento, ¿no? En cada esquina, no. No es eso, pero que armamos nosotros con esta perspectiva. Estoy dispuesto a aún sufrir por mi fe, aún pagar un precio por lo que Cristo ha hecho en mí. Porque a ustedes filipenses, en este momento, si es concedido, la palabra ya es, hay gracia, ¿sí? Dios te dio el privilegio en Cristo. ¿Privilegio de sufrir? Hermanos, hemos perdido esta perspectiva. Yo he perdido esta perspectiva, ¿no? No solamente que creen, sino que también padezcan por Él. Este mes, enero, fue el aniversario 60 de la muerte de Jim Elliot. El que había salido a compartir con este tribu, hizo contacto con ellos. Si no ha leído este libro, léalo, es excelente. O vea la película, no, escuche la grabación, lo que sea. Salió, hizo contacto con ellos y lo mataron. Tiene 27 años, tiene un bebé de 2 años. Tiene una esposa recién casada. Dio su vida para alcanzar este grupo. ¿Y qué pasó? Su esposa se metió con el grupo, vivió con ellos y les ganó por Cristo. Y podemos decir, ¿valía la pena? ¿Valía la pena que dio su vida? Pero sí valía la pena. Ahora, estamos hablando de cosas muy grandes, de cosas que a lo mejor no podemos comprender en este momento. Padecer, sufrir, ¿qué es lo que me está pidiendo? Otra vez, voy a volver al punto. Fascinarnos, enamorarnos tanto con el Evangelio que no hay ningún obstáculo para nosotros a seguir en ella. Que no hay ningún obstáculo que nos va a impedir vivir plenamente lo que Cristo nos ha dado, lo que nos está pidiendo. Y esta es la pregunta hoy, ¿hay algún impedimento para que tú puedas apreciar el Evangelio en tu vida? Lo que Él ha hecho. ¿Hay algo que está compitiendo con el Evangelio en tu vida? Una cosa. Porque esta cosa, te aseguro, te va a llegar en forma de persecución o en forma de lucha, y vas a tener que decidir, ¿lo voy a dejar o voy a seguir adelante con los propósitos que Cristo tiene para mí? En versículo 30 dice, teniendo el mismo conflicto que habían visto en mí y ahora que oyen que hay en mí. Qué impresionante que Pablo comenzó su carrera en Filipos, ¿dónde? Cerca del río, alcanzando a Lidia, ¿sí? Vamos a Hechos 16, rapidito. Hechos 16, ¿sí? Hechos 16, 13 dice, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que le había reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habían juzgado que yo sea fiel al Señor, entra a mi casa y posed. Y nos obligó a quedarnos. Entonces seguían su ministerio allá, seguían ministrando hasta que tuvieron un encuentro con una muchacha, con un espíritu, un demonio. Y corrió el demonio, lo voy a encapsular, ¿no? Porque ya va mi tiempo, pero quiero que vean algo en 23 a 25. Después de haberse azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que les guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. 25, pero medianoche, ¿qué? Orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Si paramos allá, es impresionante, pero no para allá. Había un terremoto, el carcelero fue salvado, y todo eso tenía un efecto. Pablo comenzó en Filipos, en el cárcel. Pablo estaba en el cárcel animando a esta iglesia. Pablo terminó su vida en el cárcel. Pero podría decir con confianza todo eso, ¿no? Que sean firmes en lo que el Señor había hecho en ustedes. Que sean firmes en sus convicciones. Teniendo el mismo conflicto que había visto en mí y ahora oyen que hay en mí. Hermanos, ¿cómo te sientes del Evangelio? Yo no soy digno del Evangelio. Yo no soy digno de lo que Cristo hizo en mí. Pero puedo tomar la decisión de vivir en una forma que eleva y celebra el Evangelio. ¿Cómo? Estando unánimes, decidiendo que no puede existir ninguna barrera en el cuerpo de Cristo. Esa es mi decisión. Tomando la decisión de luchar contra lo que vale luchar, que es los obstáculos de Cristo. ¿Sí? No viviendo en temor, sino tomando la decisión de vivir en la confianza que Cristo está en control. Y no sé qué estás padeciendo hoy, no sé la lucha que tienes, pero les quiero animar. Cristo está moviéndonos con el fin de cumplir su misión en nosotros. Vamos con Él y lo vamos a vivir la vida que Él tiene para nosotros. Quiere que tomen un tiempo. Yo creo que José va a subir los de alabanza, ¿sí? Los de alabanza, si quieren subir. Y mientras, quiero que tomen cuenta o que piensen una sola cosa. ¿Cómo te sientes del Evangelio? ¿Qué es para ti el Evangelio? ¿Es nada más un lema en una tarjeta de Navidad? ¿Es nada más algo que le pasó hace 20 años? ¿O es la obra viva que Cristo está haciendo en ti? Y luego, ¿cómo puedes responder a la obra que Él ha hecho? Amén.